El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en el Esférico queremos hablar de un tema que está muy de moda y la verdad es que lo merece. Hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje al señor Usain Bolt. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, y muy buenas noches a todos los oyentes. Sí, pues, ¿qué podría decir uno de este tipo? Ganó todo lo que tenía que ganar, el hombre más rápido del mundo. De moda, es normal, pues porque en últimas el tipo se fue posiblemente mucho antes de lo que la gente pensaba que se iba a ir, pero pues ya ganó todo lo que quería, ya el tipo quiere dedicarse a otras cosas, trabajo no le va a faltar, él como figura publicitaria siempre ha tenido trabajo y posiblemente se le vaya a disparar después de este retiro.
Y no solamente eso, sino que su físico ya no le daba más.
Claro.
El hijo había dicho que le había pedido a Bolt, a su padre, que no compitiera más, porque ya estaba sintiendo su físico mucho dolor. Las lesiones eran más constantes, se tardaba muchísimo más en recuperarse. Si Ronald no me deja equivocar, recuerdo que estuvo casi a punto de no competir en los 100 metros en los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, de
hecho. Por una lesión en la espalda.
Él tuvo una lesión, esa era la. Digamos que los Juegos Olímpicos en gran parte se venden como un espectáculo, porque pues de hecho lo son. Bueno, pero cuando me refiero a espectáculo, me refiero a alejado del deporte, a toda la bulla que hay en torno a ciertas actuaciones. El caso de Phelps en su momento. Para nosotros en Colombia, pues la actuación de Katherine Ibargüen, pues que es todo un espectáculo en la pista. Y obviamente el caso de Bolt, pues que cierra los Juegos Olímpicos, será una de las cosas más esperadas por todo el mundo. Entonces, en torno a la participación o no participación, pues obviamente hubo mucho ruido. Al final, pues participó y ganó, como siempre. Pero sí, lo que dice Felipe es cierto. Digamos que ya el cuerpo le empieza a pasar factura. A pesar de que uno no lo evidenciaba. Cuando uno lo veía competir, uno decía, este man gana de sobra, gana riéndose, gana mirando hacia atrás, bajando el ritmo, porque siempre lo hacía. Uno lo notaba inmediatamente cuando él bajaba el ritmo. Pero sí, detrás del deportista hay muchas cosas que uno desconoce. Y al parecer ya no era el mismo cuerpo, ya no le daba, a pesar de que personas de esta categoría o de esta disciplina que compiten hasta una edad más avanzada.
En Colombia lastimosamente no se pudo ver por canales locales, hasta donde yo pude chequearlo, los mundiales que se desarrollaron en Inglaterra, en Londres más exactamente. Sí. Entonces tocó seguir la transmisión argentina por Teis Sports y allí estaba el señor Gonzalo Bonadeo, un excelente periodista argentino que no solamente transmite fútbol sino que todas las posibilidades deportivas. Bonadeo le mete el diente y encima lo hace muy bien. Bonadeo decía, ya es una cuestión difícil de creer que con ese físico tenga el récord de velocidad, porque Usain Bolt mide casi 1.90 y pesa más de 90 kilos.
Claro, que eso era típico y eso siempre se cuestionó porque es un tipo demasiado alto y un tipo pesado. Obviamente todo el mundo decía que él ganaba por la zancada, pero no solamente era la zancada, pues realmente era el nivel de aceleración de este tipo. Una vez cogía pista, porque en el arranque él se quedaba un poco, pero después de que ya cogía la mitad del trayecto, era impresionante ver correr a este señor. Personas, por ejemplo, como el archirrival de es Gatlin, Justin Gatlin, el estadounidense, son mucho más pequeños.
Claro, fue justamente quien ganó la final, claro, de los 100 metros planos.
Son más pequeños, es más un motorcito, por llamarlo de alguna forma, es más fuerza, es más músculo, pero tiene una aceleración impresionante, porque las piernas cortas hacen que la aceleración tenga que ser al doble que unas piernas largas. Pero lo de Bolt era impresionante, ¿verdad? Verlo competir era un disfrute.
Y bueno, Ronald, ¿usted está de acuerdo con lo que ha hecho un señor que se llama Mariano Ryan, que trabaja para el diario La Nación, pero también para la BBC? Él ha hecho un conteo de 10 situaciones por las cuales considera que Usain Bolt es un fuera de serie.
Sí, sí.
La primera dice que para él es el más grande de la historia. Que sí, incluso lo ubica por encima de Jesse Owens y de Carl Lewis.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de ellos dos, pues digamos que hay un referente histórico y un tema sociopolítico, claro, muy pesado, porque aparte eran estadounidenses.
No, y además hay otra cosa en el caso ya de Lewis, y es que Lewis compitió con Ben Johnson, uh-huh, y Ben Johnson después se dieron cuenta que estaba dopado,
claro,
hasta el último cabello que tenía, y eso que no tenía cabello.
Sí, sí, es verdad. Entonces, en el caso de los otros, digamos que hay un montón de anécdotas e historias metidas en temas sociales, en temas políticos, en temas raciales, pues en el caso de... ¿Era de Carl Lewis?
Sí.
Sí. En cambio, en el caso de Walt, pues listo, digamos que lo que se le puede rescatar a él como historia social es el tema, pues, de que en un país subdesarrollado, estamos hablando obviamente de Jamaica, estamos hablando de las condiciones en las que se crían los deportistas en Jamaica, porque no son las mismas que los que las que se dan para los atletas en Estados Unidos. Pero más allá de eso, no creo que haya nada sociopolíticamente que resaltar de Bolt, más que era un excelente deportista. Sí, es, digamos que en logros deportivos, Usain Bolt es el mejor atleta, el mejor corredor de velocidad del mundo, y de la historia.
Y lo fue desde juvenil.
Claro, sino que su historia no es tan llamativa como la de los otros.
Claro, en 2002, a punto de cumplir 16 años, ganó los 200 metros del Mundial Junior realizado en Kingston. Luego, dice él, que cuando entró al estadio y escuchó su nombre, la gente lo corrió, se decidió por el atletismo, porque todavía lo tenía en duda. No sabía si a eso se debería dedicar el resto de su vida. Bueno, afortunadamente ese día los gritos de la gente lo hicieron cambiar de parecer o inclinaron la balanza y decidió seguir corriendo. Participó en el Mundial Sub-18, ganó fácilmente. En el Campeonato Panamericano Junior batió el récord mundial Sub-20 con 20 segundos y 13 centésimas. Eso es, pero ir muy rápido.
Claro.
Estamos hablando de los 200 metros, que era su especialidad. Esto es llamativo, su especialidad no eran los 100 metros, su carrera preferida eran los 200. También ganó fácilmente en la temporada siguiente con 19 segundos con 93 centésimas, también en los 200 metros, y fue el primer competidor junior en la historia por debajo de los 20 segundos en ese tipo de competiciones. O sea, estaba poniendo el listón muy arriba. Además, se tiene que decir también, estos tipos, aunque surgen, tienen que tener alguien que los guíe, y ese es el caso de Glenn Mills, que fue quien se encargó de guiar casi que toda la carrera de Usain Bolt, sobre todo en esos primeros años juveniles. Dwayne Chambers, que es un velocista también jamaiquino, dice que Mills trabajó mucho en lo físico y en la mentalidad de Usain Bolt, que era donde más debilidad le observaba. El señor Mills dice: no, lo que pasa es que yo he dirigido a las selecciones Jamaica desde hace más de 20 años y de vez en cuando en este tipo de acción de trabajos aparece un Einstein, un Mozart, un Picasso o un Usain Bolt.
Claro, sí, sí, es normal, eso pasa. Recomendado un documental que hay de ESPN en torno a las escuelas de atletismo en Jamaica. Obviamente, pues no sé qué tan viejo sean.
Es reciente.
No, hablo de las escuelas de atletismo.
Ah, bueno.
O sea, no sé qué desde hace cuánto estén trabajando, pero obviamente con el tema de Bolt y antes de Zappa Powell, se dispararon un poco más, digamos que la afición o el gusto de los niños jamaiquinos por el atletismo.
¿Sabes desde cuándo estas escuelas en Jamaica trabajando? Desde 1948.
Imagínate, o sea, estamos hablando de más de 60 años.
Sí.
Bien, excelente. O sea, obviamente tomó más fuerza con estos personajes porque pues pusieron al deporte de Jamaica en lo alto de la cima mundial. Pero bueno, digamos que las escuelas de atletismo en Jamaica existen, pero no habían logrado, digamos, culminar su proceso con un éxito como el que tuvieron con estos corredores. Por ahí queda Johan Blake, no sé si ahorita vamos a tener un apartado de los que quedan, digamos, ¿sí?, los candidatos a suceder a Bolt. Reemplazar, ¿no? Suceder, pues me refiero a empezar a figurar, porque realmente reemplazar a Usain Bolt es imposible. Te iba a decir algo, Felipe. O sea, lo más chistoso de todo es que en el deporte jamaiquino el único referente que teníamos históricamente era lo del trineo el trineo en nieve, es casualmente un chiste, porque realmente parece ser más un chiste que un tema deportivo. Digamos que el deporte de Jamaica,
pero fue
se
cierto.
Ganó un puesto. Sí, sí, fue
pero
cierto.
Fue cierto,
sí, sí, no.
Hay una película que se llama Jamaica
Bajo Cero. La película es un chiste. Uno creería que es ficción, pero realmente, o sea, obviamente debe tener datos exagerados por parte de los estadounidenses para reírse un poco más, pero también fue cierto que eso sí pasó. En lo que yo, a lo que yo iba es que casualmente el único referente deportivo que había era ese, y gracias a personajes como Usain Bolt, el deporte de Jamaica se respeta hoy en día, al menos en esta disciplina.
Es que también hay, digamos, vos lo decías al principio, Bolt no carga con tanta fama como Lewis o como Owens, porque no les tocó vivir un momento crucial en la historia de la modernidad. Resulta que Jamaica sí tuvo un gran corredor. Estoy hablando de Arthur Wynn, que fue campeón olímpico de los 400 metros y fue subcampeón de los 800 metros en unos mismos Juegos Olímpicos en Londres, precisamente en el año de 1948. Desde ahí empieza Jamaica a figurar. También entendamos las relaciones geopolíticas que ven en el mundo. Son negros, no es potencia, no es Rusia, no es Estados Unidos, no es un país emergente, claro. Entonces estos datos pasan a un segundo plano.
No, y lo más seguro es que los ingleses de cierto modo se hayan reclamado un poco de victoria por el lado de Jamaica, pues porque fueron colonia británica.
Claro, como la posta, Ronald, también, que pasó por abajo, porque Jesse Owens se llevó todos los reflectores.
Claro.
Argentina de 4x400, si no estoy mal, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36 también.
Claro, claro.
Pero no se mencionaba, o sea, era más la cuestión geopolítica. Ahora, hay una cosa indiscutible con Bolt, es que es el rey de los Juegos Olímpicos, y no solamente los Juegos Olímpicos, sino también de los mundiales.
De los mundiales de atletismo, que hoy en día nosotros sabemos que existen, gracias pues a la figuración que ha tenido Katherine Ibarwen, pero nosotros hace 2 o 3 años ni sabíamos que había un mundial de atletismo,
ni sabíamos que
se competía durante todo el año en distintas sedes a nivel mundial, y mucho menos los transmitían. Pues ahora nos lo están transmitiendo, y bacano que se transmitan, porque digamos que es darle opciones a mucha gente, y sobre todo mucha gente que gusta el atletismo, pero eso para nosotros es una novedad, claro. A pesar de que es llevar muchísimos años.
Y como es una novedad, posiblemente lo estamos recién empezando a entender. Si uno observa los videos de Beijing 2008, si no estoy mal, uno ve que Bolt en el relevo, donde Jamaica gana, no es el último en tomar el testigo, sino que es como el segundo.
Sí.
O sea, esto es una cuestión estratégica también, y también depende de un momento, de unas capacidades de un deportista, sobre claro. todo ahora que es en conjunto.
Sí, no es simplemente correr.
Sí, no es simplemente correr y ya. En los Juegos Olímpicos, hasta Carl Lewis se consideraba casi que imposible ganar 2 veces en diferentes Juegos Olímpicos los 100 metros. Carl Lewis lo hizo. Bolt lo hizo 3 veces.
Sí, sí, es impresionante. No, no, y la ventaja con la que hacía. Porque es que de verdad uno hasta le daba pena ajena por lo que hacía Usain Bolt. Yo no creo que él lo hiciera con el ánimo de burlarse. No. Pero no,
última,
pero era impresionante.
La última, o sea, de Río.
Sí, cuando
que mira
uno,
la cámara y se
sí,
ríe.
Sí, mira la cámara, ríe, baja la velocidad impresionantemente y le saca 2 metros a los rivales, pues eso es una cosa descomunal realmente.
Bueno, y antes de irnos con una pequeña pausa musical, también habría que decir que Bolt no solamente se lleva el oro en 3 olímpicos en los 100 metros, sino que también se lleva el oro en la posta 4x100 y en los 200 metros. En 3 olímpicos. Entonces uno dice, bueno, en Beijing no, porque en Beijing la perdió con Nesta Carter, que era un corredor más antiguo, que también era jamaiquín, uh-huh. Es jamaiquín, pero en los otros 2 arrasó.
Sí, tal cual. ¿Quieren saber cuánto corría Usain Bolt? Lo vamos a contar después de la pausa. ¿Qué música nos vamos, Felipe?
Pues hemos recurrido a nuestra pequeña biblioteca, y ahora que mencionaste la película Jamaica Bajo Cero, una canción de un muy buen cantante de reggae, pese a que a mí no me gusta mucho el reggae, que se llama Jimmy Cliff, y la canción I Can See Clearly Now.
Ok, vamos entonces con reggae. Yo creo que es la primera vez que suena reggae en este programa.
Sí.
Y volvemos aquí en el esférico con la despedida de Usain Bolt, el más grande de la velocidad a nivel mundial. I can see clearly.
Y continuamos en el Esférico FM después de escuchar al señor Jimmy Cliff y una canción que yo creo que es de las más sonadas en la ciudad de Medellín.
Con toda la
durante la década del 90.
Sí, eso es un mamonazo, es un mamonazo noventero.
Bueno, veníamos diciendo que este señor Usain Bolt no solamente fue el rey de los Juegos Olímpicos, sino el rey de los mundiales. Es el número uno en toda la historia de los mundiales, más allá de que acaba de perder en Londres de una forma muy triste. Yo creo, yo la vi en directo.
Sí, de hecho eso te traía varios titulares. The Guardian de Reino Unido tituló Amargo Final. The Telegraph, también del Reino Unido, tituló Una pérdida más allá de la que podemos comprender. Pues obviamente nadie está acostumbrado a ver a Usain Bolt en esta situación. L'Equipe de Francia tituló Bolt, el terrible fin. La Gazzetta dello Sport de Italia tituló La más triste de las despedidas. Y ESPN Norteamérica tituló Recordemos a Usain Bolt, no al otro Bolt que vimos en estos mundiales. New York Times tituló La carrera de Bolt acabó con un grito de rabia y un gemido. Olé Argentina tituló Se acabó Bolt. Jamaica
Esos
Observer.
Son muy graciosos. Así,
creativos. Jamaica Observer, obviamente ya un periódico local en el caso del título dramático final, siendo un poquito más conservadores. Y el Jamaica Gleaner tituló Jamaica sufre otro desastre. No sé a qué se referían con lo del desastre, no sé si están, digamos, equiparándolo con algún desastre natural o alguna cosa.
No, porque tampoco fue capaz de ganar en los 100 metros.
Ah, ok. Bien que Felipe estaba ahí más dateado. Realmente a mí los titulares, yo los estuve leyendo y estuve leyendo pues como lead de cada titular y me parecen un poquito desagradecidos porque, pues sí, es triste ver a Bolt. La foto de hecho es muy diciente, la foto de él tirado en el piso con la cara de dolor es muy diciente, pero me parece que pues son cosas que pueden pasar, algún día le podía pasar a él. Y uno no puede revertir la historia de un tipo tan grande como este simplemente por una mala fortuna en la última carrera de su vida.
No, y no solamente eso, o sea, hay que entender que es un proceso lo que hizo este señor. Él no salió corriendo de buenas a primeras como un bólido desde su primera carrera. Él debuta en términos de campeonatos mundiales en 2005 en Helsinki. Llegó a la final, no, ni siquiera fue podio. Dos años más tarde en Osaka, 2007, llegó de segundo escoltando a Tyson Gay, también en los 200 metros. ¿Cuándo empieza el señor Usain Bolt a despegar? En los 100 metros que se corrieron en Daegu, en Corea del Sur. Ahí lo descalificaron luego por una salida en falso. Pero ahí se vio que era un gran velocista. ¿Quién fue el que ganó entonces por haber salido en falso el señor Bolt? Nada más y nada menos que el que ha sido su sombra, Johan Blake. Uh-huh. Y que yo diría que es uno de los que está llamado a sucederlo en cuanto a liderazgo en el equipo jamaiquino.
Sí, Johan Blake. De hecho, Johan Blake lanzó duras críticas al Comité Olímpico, no al Comité Olímpico, no, a la Asociación Mundial de Atletismo, por la lesión de Usain Bolt en esta última carrera, en el retiro. Decía que era que los ponían a esperar demasiado en la zona mixta, que obviamente se enfriaban y que perdían pues como toda posibilidad de competir pues con las condiciones que eran. Entonces decía que mucha de la culpa era gracias a ellos.
Ahora Bolt explota definitivamente y son récords que aún se mantienen en 2009 en los mundiales que se disputaron en Berlín. Allí estos récords todavía son vigentes, 9.58 en 100 metros. No, es que
no.
Hay
no,
que
no.
Correr 9.58 en 100 metros.
¿Cuánto haríamos nosotros en 100 metros, por ejemplo?
No, 15, 16.
Yo creo que
25,
yo me demoro un poquito más, la verdad.
¿Qué sé yo? Ahora, 10.
De hecho, si voy en esos 100 metros y veo que hay un chuzo de solteritas, yo freno y me como una alterita y sigo corriendo.
No, ahora, 19.19 en los 200 metros. Te imaginas. El claro. Tipo realmente volaba. También ganó. La posta de relevos, entonces hace un triplete 100, 200 y posta, que lo va a conseguir nuevamente en Moscú en el año 2013 y en Beijing en el año 2015. Eso, aunque es poquito, es cortico en atletismo, en estas carreras de velocidad, es casi que imposible.
Claro, porque o sea, es que es mantener el ritmo durante mucho tiempo. Es que el atletismo es una, digamos que yo creo que es una carrera mucho más corta que la del futbolista promedio. porque sí, como decía Felipe, eso es un proceso. Uno no es el caso de Robinho en su momento, de Neymar o de Pelé, que a los 17 años ya la estaban sacando del estadio, sino que es a la edad que empiezan como a ganarse un nombre, a empezar a figurar, a empezar como a ver cómo es el cuento. Llegan a una madurez en el atletismo y luego los coge el pico de bajada, que es lo normal, lo que pasó casualmente en este caso con Usain Bolt. Él ya sabía que el cuerpo no le iba a dar para más y decidió retirarse. ¿Por qué? Porque eso pasa en el atletismo. O sea, llegan a un punto en el que ya saben que no van a tener la misma fuerza y el mismo aguante para las carreras.
Bueno, y se está retirando también con los récords, no solamente olímpicos, sino también con los récords de los mundiales. Y cuando se baja el récord, tanto de olímpicos como de mundial, estamos hablando de récord mundial, que eso es una cosa, son tres récords diferentes. Este señor, como ya lo dijimos, tiene el récord en la historia de los mundiales, que es 9.58 en los 100 metros, pero en la final olímpica de Londres corrió 9.63. Bueno, miró a la cámara en Río de Janeiro y eso hizo que no pudiera hacer una mejor marca.
Sí, él ya no estaba por eso, realmente. No. Él ya se la estaba soñando. De hecho, o sea, dicen que para llegar a ser un gran atleta olímpico y caer en la historia, hay que marcar, digamos, que cierta diferencia como personaje. No como persona, sino como personaje público o personaje ante las cámaras. Que hay que ser un tipo fuera de serie, un alguien extrovertido, alguien que marque una diferencia visual. Y él lo hacía, tenía su firma registrada, su celebración registrada, era un tipo sonriente, era un tipo chistoso. Por ahí vi una imagen de él, una entrega de un cheque, esos grandotes simbólicos que entregan de cartón, cortando un pedacito de una esquina y dándoselo a un atleta que estaba al lado, como diciéndole, te doy un pedacito de mi cheque. Y todos se rieron, o sea, nadie lo tomó como una ofensa, ni como algo pues soberbio.
No, como le pasó también un personaje en Río, que sale a celebrar y se lleva puesta la cámara de video. Ajá. Que iba en un carrito, como una especie de monopatín, se la llevó puesta, se paró, se rió, paró al tipo.
Nadie le decía nada, porque es que es un personaje, la verdad, que deja la vara bien alta para cualquiera que quiera empezar en ese camino.
Tyson Gay, que hasta donde yo tengo ya entendido no compite, y el señor Joan Blake, que sí compite, solamente lo igualan en una marca, que fue la marca de la final olímpica de Londres, que es 9.69, pero él está corriendo en 9.63, o sea que está, dice un amigo que sabe del tema, dice, les lleva dos zancadas adelante a cualquier competidor.
Sí, no, es impresionante. Velocidad máxima, Felipe, que lo habíamos dicho antes de ir a la pausa.
La velocidad máxima, que no, pues imagínate, hay que hacer el cálculo.
Dicen que dicen que la velocidad máxima que él llegó a alcanzar en cierto momento fue 44,7 kilómetros por hora. O sea, yo creo que uno, siendo un humano del común, pues a lo sumo llegará como a los 23 o 24.
No.
El tipo cuando batió el récord, pues, de los 100 metros...
Eso que corriendo tras de un bus.
De los, cuando el, sí, más o menos, ¿no? Es que es en serio. O sea, cuando el tipo batió el récord de los 100 metros planos, corría 37.5. Pero él alcanzó el récord, pues, la velocidad máxima de 44.7... en unas, pues como en unas prácticas donde le están viendo como el tema de la velocidad y está registrado el tema. La verdad, pues obviamente es difícil. Por ahí dicen que se puede alcanzar los 50 kilómetros por hora, pero yo la verdad dudo mucho. Después de ver a alguien como Bolt y que corre a 44.7, dudo mucho que uno pueda sobrepasar ese tope de velocidad.
Bueno, ya el deporte lo está extrañando, el atletismo lo está extrañando. Queda alguien que es el señor André de Grace, que es canadiense, si no estoy mal. Pero André de Grace no pudo competir en estos Juegos Mundiales porque estaba lesionado. Uh-huh. Entonces ahí aprovechó Inglaterra y coló al ganador de los 100 metros y también ganó la posta de los 4x400. Ya el deporte lo va a extrañar, pero seguramente él se irá a jugar al fútbol. Lo están esperando en el Borussia Dortmund,
lo
están esperando en el Manchester United, quien se ha declarado hincha en muchísimas oportunidades.
Eso es lo que te iba a decir, o sea, posiblemente dentro de todo lo que se maneja en el deporte, y un tipo como Usain Bolt lo sabe, se hace a su oportunidad para no sé por qué empezarse a entrenar con un equipo profesional. O sea, él se va a saltar todas las barreras que normalmente tiene una persona que quiere ser futbolista profesional. Es empezar desde niño, ganarse un nombre, a ganarse un puesto y llegar a la cima. Él puede llegar a jugar a un equipo grande porque lo pueden invitar. De hecho,
él es un deportista de alto rendimiento.
Él tiene un patrocinador fuerte, muy fuerte, que es Puma. Además, que puede intermediar por eso, y obviamente eso le traería réditos económicos al equipo que se lo lleve. Porque la camisa de Ball se vendería como pan caliente en cualquier liga del mundo.
Encima
eso lo tenemos claro.
Es la figura por la que más paga Puma. Que Puma todavía se mueve como en unos, digámoslo, presupuestos razonables.
Sí, digamos que ellos están en un segundo escalón entre las marcas deportivas, que obviamente sabemos que el top es Adidas y Nike.
Si le paga 10 millones de dólares, de euros, perdón, pero él va a ser la imagen exclusiva, la principal hasta el año 2025.
Sí, él tiene un contrato pues casi vitalicio con Puma.
Me parece que va camino a ser un Michael Jordan, un tipo que sin hacer mucho deporte gana muchísimo dinero, sí, por el contrato que tiene con la marca.
Y si él lanzase marca deportiva en algún momento, te lo garantizo que la pone arriba. Bueno, pues se nos va acabando el programa. Esperemos a ver qué pasa. Yo sí creo que Usain Bolt lo vamos a ver pateando balones dentro de poco.
Ojalá.
Sí, sería dicen un espectáculo. Que es bueno. Sí, dicen que el man no es malo, pues obviamente como es jamaiquino, uno también como que la duda, uno dice, bueno, es que en Jamaica bueno, realmente...
Pero de ahí era Dwight York, que sí, fue un goleador del Manchester United extraordinario.
Pero se hizo más en Inglaterra, ¿no?
Sí,
claro. Entonces habría que ver, o sea, esperemos a ver qué pasa. Igual, hermano, es un tipo muy alto para el fútbol, entonces uno no ve como un tipo habilidoso haciendo muchos goles, a menos de que sea un killer, un cabeceador, pues esperemos a ver qué pasa.
Sí.
O sea, todo se puede dar. Y el tipo es un súper deportista, como Felipe lo mencionó. Bueno, eso fue el esférico.
Sí, les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo, lesférico@unal.edu.co, dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Una última, nosotros les habíamos prometido un especial sobre los tiros penaltis, sobre la historia de los penaltis para el día de hoy, pero realmente por el tema de Bolt y ser un tema reciente y obviamente ser un tema muy importante deportivamente, pues dejamos el de los penaltis para dentro de 8 días. Entonces ya saben que dentro de 8 días vamos a estar con ese tema, que como se habíamos mencionado, es un tema doloroso, alegre,
gracioso además en sus inicios,
tiene muchas cosas. Entonces dentro de 8 días nos escuchamos con el tema de los penaltis y los dejamos por hoy.
Que la pase muy bien.
Feliz noche.
El esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.